Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
¿Cómo recordamos a las personas que amamos? Esa es una de las grandes preguntas que nos deja el manga One Shot que vamos a estar conversando el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una lectura que me llegó de imprevisto. De hecho, la recomendó una persona muy, como que nos genera mucha admiración dentro del universo geek porque es un gran lector. Y en la maratón de cómics que ustedes pueden ir a escuchar en nuestros episodios de la banda del cómic, él la recomendó y me quedó sonando cuando la recomendó. Nos pusimos a leerla y la verdad descubrimos tremendo nivel narrativo, tremenda historia. Y hoy vamos a dedicarle ese episodio a Adiós Eri. Es un manga, como les decía, creado por Tatsuki Fujimoto, que seguramente muchos lo han escuchado por el hoy súper famoso Chainsaw Man, pero desde ya lo recomendamos para que vayan y busquen esta obra tan interesante. Y justamente me acompaña el varón de los pixeles, que fue quien recomendó esta obra en esa maratón, y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, honor que me haces este espacio.
La verdad me causa curiosidad, tú, ¿cómo descubriste esta obra? Porque la verdad no es que sea algo que suene mucho por ahí o que se esté promocionando. ¿A ti cómo llegó a tu vida?
Yo estaba pendiente del autor. Yo vengo leyendo manga, como diría yo, de arroyo desde los años 1600. Y pues hace ya una buena cantidad de años me encontré con una de las tantas obras cortas de este señor. Y tengo que decir que pues no la conseguí en una librería, si saben a qué se refieren, que se llama Love is Blind. Esa por ahí apareció. Y luego me enteré que era el primer manga de un personaje que se llama Tatsuki Fujimoto. Y dije, carajo, pero pues, ¿es el primero? ¿En serio? Estaba muy, muy interesante. Y de allá empecé a buscar otras cositas, con la ventaja para mí que este señor, la mayoría de lo que saca, ¿no?, de los títulos que ha sacado son one shots, como lo es Goodbye Eri. Entonces, por ahí lo estuve mirando y al final agarré una de las series largas, y que es Chainsaw Man, y me encantó tanto que dije, no, que definitivamente toca seguir pendiente de este señor. Y estando en esas, eso de que las redes sociales ya saben lo que quiere, salió la noticia: Fujimoto va a lanzar nuevo one shot y va a ser gratis en Manga Plus, en Sweatshot. En cuanto salga lo leo. Y así fue, en cuanto salió, ese mismo día lo estaba leyendo.
Un poquito para que la gente entienda de qué va la historia, podemos decir que hay un joven que se llama Yuta y a él le regalan un celular para que grabe los últimos momentos de vida de su madre. Su madre tiene una enfermedad terminal y pues digamos que tiene esta tarea de hacerlo. Y a partir de ahí comenzamos a ver muchas perspectivas, ¿no? Porque está todo el tiempo el celular grabando. Pero una de las cosas más interesantes y que vamos descubriendo con el pasar de las páginas es qué decidimos grabar y cómo arranqué con esa pregunta del inicio, es cómo decidimos recordar a las personas que amamos y qué queremos recordar de ellas, cómo queremos que ellas vivan en nuestra memoria y un montón de preguntas que se van dando. Entonces, para llegar a la mitad, terminemos de decir que él empieza a grabar a su mamá, es doloroso de alguna manera y de un momento a otro explota el hospital donde está la mamá y él sale corriendo. ¿Qué nos damos cuenta ahí, Javi? Que creo que eso no es, pues es un pequeñito spoiler, pero me parece es un pequeño spoiler. Nos damos cuenta que lo que hizo Yuta fue volver eso que estaba grabando una película, ¿no? Entonces Yuta vuelve una película y él no es real. En la vida real no es que el hospital explote, sino que ese fue el final que él decidió darle a esa historia que estaba grabando. ¿Cómo te tomó ese arranque? Porque uno de una dice como, uy, ¿Qué pasó acá?
Es muy de este señor, o sea, te toma por sorpresa, realmente, y a veces eso es algo que la gente que cuenta buenas historias sabe hacer muy bien, y los que no les queda horrible, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos viendo cualquier producto o estamos leyendo y dicen, este giro no tiene sentido, esto está mal escrito, esto no tiene razón de ser. Pero pues este giro, este pequeño, ¿qué carajos está pasando acá? Tiene todo el sentido. Ya en la siguiente página uno ya llega y sabe qué fue lo que pasó y por qué está ocurriendo esto. Pero es muy, 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 muy interesante. Porque tú no sabes en qué momento la narración se te volvió película. ¿Sí? Esta línea entre qué es la realidad, qué es una ficción, qué es una ficción y qué es algo que yo grabo y edito, es supremamente ambigua en este manga. Y eso es parte del encanto. Lograr hacer eso, pues no es fácil, no es nada fácil. Y que la gente no llegue y te coma por intentar hacer eso.
No, y mira que pasa mucho en la actualidad que se abusa de todo ese tipo de recursos. Entonces las series parece que fuera una obligación que todos los episodios de una serie terminen con un cliffhanger para que uno vea el siguiente y o un giro de tuerca súper forzado. Aquí realmente va teniendo toda la lógica que estemos en esa línea invisible entre la ficción y la realidad. Porque no solamente pasa ahí al comienzo, sino que va sucediendo nuevamente a lo largo de la obra. Y todo este tema del cine no solamente es, como decía ahorita, la esencia del cómic, sino que está en todos los detalles. No es solamente el tema, sino que está en todos los detalles, en la esencia del cómic, del manga, porque tú tienes es una cantidad impresionante de viñetas que son planos cinematográficos. Y una cosa que me parece espectacular que hace el autor es, te pone un montón de páginas donde parece que no estuviera ocurriendo nada y se vuelves como un juego en el que tú dices, bueno, pero estoy viendo cuatro veces la misma secuencia, ¿cuál es el truco acá? Y te pones a mirar detenidamente y te das cuenta que se empiezan a mover es pequeñas cosas como los gestos de la cara o las manos y que todo te está contando una historia, como lo que pasa ya cuando él conoce a Eri. Después de la muerte de su mamá, él conoce a otra joven y empiezan a tener una relación que está unida por el cine, que eso es muy bonito, ¿no?
Sí, ese gusto común, el cómo encontrar ese alguien que le gustan las cosas que te gustan, encontrar tu parche, eso no es fácil. A veces hay diversidad de gustos, no es fácil encontrar gente que le guste no solo, sino las mismas cosas que a ti. Y ese personaje de Eri es eso para él. O sea, estamos viendo un muchacho que no es el más popular que digamos en su colegio, que le gusta hacer películas, que le gusta el cine y que está muy solo, y más solo después de la muerte de su madre, que eso ocurre en la primera parte de la narración. Entonces, encontrar esa persona que le gusta y que además te aconseja y te está obligando a hacer cosas nuevas, es chévere, y demuestra un poco el amor que tiene el autor por el cine. A veces llegamos y miramos obras, llamémoslo cómic, llamémoslo videojuegos, llamémoslo cine, televisión, pero la base de todo eso siempre es una historia. ¿Y cómo cuentas tú esa historia? O sea, la narrativa es clave. Tú puedes tener la película más hermosa con los mejores efectos especiales jamás hechos, pero si tu historia no la sostiene, y de pronto en ese momento tú llegues y digas, wow, ¿cómo estuve? Pero sales de ese genjutsu y empiezas a caer en cuenta, no, pero es que esto no tiene sentido, esto por qué pasó, por qué se hace esto. Y ese 10 que le diste mentalmente empieza a decaer de una manera dramática. Y es por eso, porque uno de los pilares fuertes de cualquier cosa es la historia. Y si no es que es el más importante.
Sí, no, coincido contigo y además el poder sanador de las historias, porque como bien decías ahorita, a veces pareciera que solamente existen unos privilegiados para contar historias, y seguramente sí habrá gente excepcional para contar historias, pero todos contamos historias todos los días, y esas historias que contamos a otros o nos contamos a nosotros mismos tienen un poder sanador, y eso es una de las cosas más bonitas que tiene este manga. Y es primero cómo él va pasando su duelo a través de este gusto por el cine y de su relación con Eri, pero luego cómo eso evoluciona para que él pueda también dar ese siguiente paso, ¿no? Como lo que viene después del duelo sigue siendo potenciado por esas ganas de contar una historia, porque a la final, para seguir contextualizando sobre la historia, Eri lo que quiere es que él aprenda lo suficiente, que Yuta aprenda lo suficiente para que vuelva a contar la película o cuente otra película con más recursos y más narrativas y más de las cosas que mencionabas ahorita.
Que sea cada vez mejor en eso, en ese arte. Y ahí demuestran que, o sea, se le nota un amor por el arte. Por ejemplo, el año pasado salieron dos películas con críticas muy diferentes. Todavía da pena revisarlas en algún momento, que son The Fabelmans y tenemos por otro Babylon. Y ambas tienen amor por el cine. De una cierta forma, pero cuentan cosas y perspectivas muy diferentes. Pero eso no significa que una sea superior a la otra. Simplemente son diferentes tipos de historias. Y en este manga, Fujimoto llega y habla a veces hasta con cinismo de algunas cosas que todo el mundo espera dentro de sus historias, como giros espectaculares, cosas que te saquen. Y aquí al final de la misma llega y da un giro así brutal con respecto a los personajes, que uno llega y dice, ok, esto es cierto, esto no es cierto, que esto es película, no es película, ¿qué está pasando acá? Y eso es muy chévere. Más que el dibujo, como tú lo decías, son en muchos casos, las viñetas son planos cinematográficos.
Sí, es que es increíble.
Y eso no es tan difícil de encontrar en la obra de Fujimoto. Señor Tatsuki Fujimoto, creo que te lo dije en su momento, de los mangakas nuevos para mí, él es el top. Sí, o sea, es la manera que él tiene de contarte historias, más allá de que el dibujo también es muy bueno.
No, y es que si tú te das cuenta, uno de los trucos también que utiliza en el dibujo es que, como está utilizando el celular, incluso ya para grabar a Eri todo el tiempo, tú lo ves, tú dejas de ver a Yuta y todo el tiempo estás como en ese plano subjetivo de Yuta grabando a Eri. Y incluso tienes páginas donde ves un globo que se sale de la página, nunca ves a Yuta, pero asumes que es Yuta detrás de la cámara. Y todo ese juego hace que se vuelva mucho más interesante y que uno diga, al final, ¿por qué todo el tiempo estás en esta posición de ser el que graba? Entonces aquí, nuevamente un pequeño spoiler, o sea, súper invitados a leerlo, igual aunque estemos contando detalles de la trama, la experiencia no se las vamos a quitar, pero luego lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, la mamá de Yuta no era tan buena como, o sea, no era tan hermosa como se ve en la historia, sino que Yuta decide en su película contar lo más bonito de ella.
Exactamente, es una decisión consciente del autor cómo representa a sus personajes. Y para él, la mamá tenía que ser ese personaje, porque también míralo desde el punto de vista de autor. No tendría el mismo impacto el contar la historia de la mamá si resulta que la mamá no era tan buena como él estaba demostrando en la historia. Y entonces, dentro del punto de vista de contar la historia, tiene todo el sentido. Y eso es una vaina que uno llega y dice, carajo, sí, no, tiene sentido que haya pasado de esa manera. Otra cosa que uno llega y puede tratar de analizar es el personaje de Eri, cuáles son sus verdaderas intenciones, ¿sí? El por qué hace eso. Y otra es nuestro protagonista, Yuta, ¿por qué se siente tan cómodo dejando que los demás sean el foco, así sea de su propia historia. ¿Sí? Porque es una decisión consciente de él no salir a los planos de su propia historia. O sea, él se siente cómodo, es allá. ¿Por qué no quiere mostrarse él? Entonces, son cosas que de pronto no influyen ni siquiera para que disfrutes la trama, ni para que tú digas, wow, qué buena historia. Pero muestran el nivel de detalles que tú puedes llegar y coger a una obra si empiezas a analizarla. Muchas veces una historia son detalles muy pequeños los que llegan y dan ese plus. O sea, yo me acuerdo hace poquito que Pinocho va a ganar la mejor película animada en Oscar, eso es fijo. Cuando entrevistaron a Guillermo del Toro y él llegó y le dijo que Hayao Miyazaki le dijo, anima lo ordinario y conseguirás lo extraordinario. Empezaron a decir, pues, ¿qué necesidad tenías de animar el balde también? Y el movimiento es por qué, o cosas que no son foco, pero que está para ¿por qué te tomas de trabajo? Lo ordinario hace que el asunto se vuelva extraordinario. Y eso pasa en esta obra. Cosas muy sencillas me las expresan de una manera tan, tan detallada que llegue y le sube. Hay un detalle especial que después yo puedo empezar a analizar.
Exacto, son esas obras que tienen un nivel de detalle tan espectacular que puedes releerlas y siempre les vas a encontrar algo. Y esta obra en particular, además, a mí me conmovió, por momentos me emocionaba demasiado porque me hacía también pensar en yo cómo he sido en algunas partes de mi vida Utah y qué he elegido ver de ciertas personas. Y creo que eso es muy bonito, como que te identifica de una. Y hay una frase que creo que se la dice es Eri Ayuta en algún momento que le dice es como una historia se basa en hacer reír o llorar al receptor haciendo uso de los problemas que ellos tienen. No sería justo que el creador no salga lastimado también. Es como el realizador audiovisual el que está contando la historia no solamente pone unos personajes a jugar, entre comillas, sino que también pues está sufriendo con su propia historia, ¿no?
Y eso es cualquier persona que crea, que realmente está creando, ¿sí? Tiene que poner algo de sí en lo que está creando. Entonces, el equipo de la banda del cómic pone de sí mismo para el producto de la banda del cómic. Y hay una crítica visceral así súper horrible, pues estar como para echar cohetes, ¿no? Es así. Muchas veces la gente no se da cuenta, de hecho en otros espacios, en otros contextos, destruir es tan fácil, crear es tan difícil.
Total.
Crear es un acto de valentía. O sea, no cualquiera llega y se expone a hacer algo, ni le invierte el tiempo, ni hace lo que tenga que hacer, y queda tan expuesto y sobre todo en temas de divulgación o de arte, en el cual es supremamente expuesto. Y eso se puede pasar para los sectores. Tú llegas y hablas con las personas y ponen sus vivencias o sus ideas o sus pensamientos, modo de mirar cosas. Hay veces que, por ejemplo, Fujimoto, la manera de hablar de Chainsaw Man, del protagonista, la gente que lo conoce dice, es Fujimoto, él habla así, sí, habla de esa manera, que un japonés todo despreocupado, es él. Entonces, sin, y de pronto él ni siquiera lo pensó, simplemente pensó en un personaje que fuera despreocupado, resultó hablando como él. Entonces, eso pasa con la creación. Y Fujimoto tiene parte de esa magia, que es el poder transmitir cosas a otras personas, y eso es muy 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 chévere.
Me causa mucha curiosidad, pero te voy a dejar esa pregunta para el final del episodio. ¿Cómo, pues porque yo lo estoy viviendo así, cómo una persona que escribe Adiós Eri luego termina contando una historia como Chainsaw Man en la que vemos a un demonio con una motosierra en la cabeza? Ahora me contesta esa pregunta Pero volviendo a Goodbye Eri, Adiós Eri o Sayonara Eri, búsquenla como quieran, pero se van a llevar una obra tremenda. Quería decir también que me recordó mucho cuando yo estaba en la universidad y con todo el tema de escribir, a mí siempre me ha gustado mucho ese tema. Hay un libro de unos talleres que daba Gabo en, creo que en Cuba, a personas que también querían escribir historias. Y de ahí sale su famosa frase de la vida es, no es la que uno vivió, sino es la que uno recuerda y cómo la cuenta. Entonces, creo que se está en ese libro que se llama Vivir para contarla. Y es la verdad, si alguno de nosotros dos, Barón de los Píxeles o Carlitos de la Banda, se fuera, no sé, a Australia o a otra parte y decidiera crear otra historia de sí mismo, sería demasiado válida porque allá nadie te conoce. Y un poco también Goodbye Eri es eso, es cómo la recuerdas la vida para contarla, porque sin... Bueno, digamos este detalle tal vez no lo revelemos tanto, pero pasa algo similar con Eri a lo que pasa con la mamá de Utah. Y es como que también Eri no es todo lo que estábamos viendo, sino que Eri también tenía otros detalles que nunca terminamos de ver porque siempre estamos es a través de los ojos de Utah. Entonces eso también me gustó mucho.
Y esa también que hay, Carlos, es como una pregunta. ¿Quién es la Eri real? O sea, ¿en qué momento era la narración? ¿En qué momento era la película?
Eso es una
Sí,
locura, uno no sabe si ella
eso
está
es.
enferma o no.
Es que sí, ¿qué pasa? Eso es genial. Eso es contar que llegan y dicen que los arquetipos de historia ya están, los arquetipos de personaje ya están. Pero depende de la persona, el que hace con él, ¿sí? ¿Cuál es la historia que te vas a contar? ¿Qué es lo que vas a manejar? Más tarde te contesto lo que me estás diciendo de Fujimoto, pero es que no, o sea, es que hay gente que simplemente se deja ir y después te doy ejemplos de la vaina, pero poder llegar y en un one shot, yo no me acuerdo ni cuántas páginas son. Lo que sí recuerdo es que ese día yo en Instagram directamente terminé el libro, llegué y puse post en la cuenta del Barón de los Píxeles y les dije, miren, acabo de leer esta vaina, tienen que leerlo. Y no sé si lo dije a ellos o si se lo dije a alguien más, porque este one shot me acaba de recordar por qué amo el cómic como medio para contar historias.
Total.
Es que lo que tú puedes hacer, cada medio tiene sus ventajas, cada medio tiene sus desventajas. Muchas veces por eso las adaptaciones que hacen de anime a live action son un completo desastre, porque ni hacen un buen live action ni hacen una cosa que parezca anime, ¿sí? Entonces, ahí estás fracasando, lo mismo con videojuegos. Es que no, que la adaptación de videojuegos es que sea idéntica. No, porque el medio no te lo va a permitir.
Sí, es
Sí.
cierto.
Eso, entonces tú tienes que conocer tu medio y cómo llegar y manejarlo.
Mira, por ejemplo, hablando de todo un poco, mira, por ejemplo, The Last of Us, que se toma unas licencias creativas, pero en pro de la trama, a la final.
Sí, el proyecto de trama y de desarrollo de personajes. Y es una vaina que está tan bien escrita, en parte porque pues tienes un juego muy bien pensado. Pero tú llegas y, aunque el personaje no esté, sigues descubriendo cosas de ellos. Entonces, por ejemplo, hay un personaje que muere en el primer episodio, en el segundo episodio, y estás conociendo más cosas sobre ese personaje en el tercero, el cuarto. Sí,
Sí, total.
te siguen contando cosas y sigues creando personaje y le da pues más peso inclusive a la pérdida inicial de ese personaje.
Sí,
Y sobre lo
total.
que decías de que me voy para Australia, es que ni siquiera hay necesidad de eso. Tú estando aquí en Colombia, tú vas a ser el villano en la historia de la que tú ni siquiera te vas a enterar. Y para ese alguien, tu historia no es así como tú la tienes, sino es como él la contó. Entonces ya hay dos versiones de ti. La que tiene esa persona es la que tienes tú. Y de pronto la de las otras 30 personas con las que tienes contacto durante un año. Cada uno va a pensar algo diferente. Yo hace poquito, por ejemplo, estuve en un live en un canal de un amigo, y estábamos hablando de Ant-Man. Ustedes ya han hablado al respecto. Pero traigo a colación la anécdota, es porque éramos seis personas y cuando se empezó a preguntar, tema inicial, como qué les pareció, la primera persona que habló llegó y dijo: "No, es que es terrible. Lo que me mostraron en el tráiler no me lo mostraron, no me vendieron ese producto, lo que estaban diciendo que me iban a mostrar". Y otra persona llegó y dijo: "Terrible, porque el tráiler me mostró todo lo que pasó en la película". Entonces, estábamos seis personas que vieron exactamente lo mismo, la misma película, el mismo tráiler, y sus historias son distintas.
Sí, total. No, y que ahora también vivimos en una época en la que contar historias es demasiado fácil, como decías tú. De fácil en el sentido de los medios, difícil en el sentido de lo que implica para nosotros como creadores exponernos frente a una cámara y decir nuestras opiniones, porque mira que yo pensé que tu anécdota iba para otro lado y es que el primero que habló terminó condicionando el resto de opiniones, que eso a veces pasa mucho cuando uno sale de una función de prensa y alguien que tiene mucho más carácter tal vez en ese momento que los demás se atreve a decir de una vez su opinión y como que todo eso le pasa por encima a uno como un tsunami al resto de personas que estamos ahí de... O sea que... ¿Cuál es la opinión real, la que él dio o la que yo estoy
O
sintiendo?
sea, ¿me la implantaron o era la mía?
Sí, exacto, pero eso es muy interesante y mira que parece que nos desviamos, pero no, a la final eso está ahí en Adiós, Eri, y es
Sí,
que...
eso es lo impresionante de manga, ¿sí? De ese manga en específico. Parece que estuviéramos divagando,
Sí.
pero no, es que estamos hablando de elementos que están en el manga sin hacerles mucho spoiler para que lo lean, por favor.
Sí, no, total, en serio, vayan, léanlo. Yo creo que, ¿sabes qué estaba pensando con temas de esta infidencia? Y es que en el grupo de Telegram de la banda del cómic, nosotros comenzamos como a leerlo juntos, pero ahora que lo pienso, creo que fue demasiado cruel de mi parte haber demorado tanto las entregas, porque lo íbamos leyendo como cada tanto, porque es una historia que si uno se la lee de una sentada debe ser incluso más emocionante.
Sí, yo la verdad resulté leyéndola mientras esperaba que, bueno, haciendo una vuelta, o sea, fue una tarde en la que yo tenía que hacer vueltas, pero no podía dejar de leer. Entonces
Sí,
arranqué a
es que es muy
leer,
bueno.
fui para el, mientras iba para el sitio, seguí leyendo, estuve haciendo la vuelta, me dijeron esperen un momento, seguí leyendo, y en cada chance que tuve, seguí leyendo hasta que la terminé y dije, oh, carajo, qué buena vaina, qué buen cómic esta vaina.
Además se lee rápido, ¿no? Porque como hablábamos ahorita del tema cinematográfico, pues tiene momentos que son pura imagen. De hecho, hay cosas que también me parecieron muy interesantes de la decisión creativa de Fujimoto y es cuando sigue grabando, pero inconscientemente, cuando vemos como que o todo está borroso o que la cámara está dando al piso, todas esas cosas que están hablando realmente es del estado de ánimo de Yuta, me parecieron geniales. Y también otros recursos como que están hablando ellos y de un momento a otro saltamos a que lo que ellos están hablando es realmente una película que otras personas están viendo, como ese tipo de elipsis. Es decir, ustedes van a disfrutar con el montón de recursos que tiene este autor para contarte
Para narrar,
cosas.
exactamente. Es que eso es muy chévere. O sea, hagan, nosotros les decimos, o sea, Goodbye Eri, llegué, arranqué con la premisa de un muchacho grabando a su madre que está muriendo por petición de ella. De un momento a otro no sabemos qué es realidad, qué es ficción. Encuentra a otro personaje que lo alienta a seguir grabando y eso sigue siendo común. No sabes qué es realidad, qué es ficción y al final no lo ves venir. Eso es Goodbye Eri, es una maravilla de cómic para y pasar un buen rato.
Vamos a hacer con ese cierre que hizo el Barón de los Píxeles, casi revela tu identidad sin querer. Vamos a hacer un cierre acá, digamos sin spoilers, aunque lanzamos algunos spoilers, pero estos últimos minutos que suenen las alarmas porque vamos a hablar ya con el spoiler del final porque me interesaría saber la opinión sobre lo que vimos en ese final.
Pero mira, pero antes para, porque la gente de pronto no va a querer continuar después de que digamos que spoilers, tú hiciste una pregunta con respecto a Fujimoto.
Ay, sí, cuéntame, ¿cómo pasamos de Adiós sería Chainsaw Man?
No, no, es que Fujimoto es muy loco. O sea, él llega y si se te ocurre una historia, te puede hacer un manga, un cómic, de cualquier manera. Te voy a dar un ejemplo que se llama, bueno, en inglés la llamaron Third World to Chickens in the Garden, ¿sí? Invasión alienígena, llegan un montón de aliens, y mientras eso está ocurriendo, los protagonistas son dos personas disfrazadas de pollos. Y eso es un manga de Fukima. Del puedes esperar cualquier cosa. Es una mente muy, muy ecléctica.
A mí me tiene ahí. Yo la verdad, de Chainsaw Man, vi los primeros dos episodios del anime, pero los vi antes de que el varón nos recomendara Adiós Eri. Pero la verdad, tengo muchas ganas de leer más cosas de él.
Y te haces un favor. Búscate los one shots. Es lo más rápido. Y después, si tienes tiempito, de pronto búscate el otro manga larguito del que es Fire Punch. Es como 8 volumen. Sí. Pero búscate los one shots. Okay. No tienen desperdicios. Yo llegué en un momento cuando se terminó el manga de Chainsaw Man. Dijo que era parte 1. Sí, o sea. Spoilers, cuando se termine de leer igual es solo la primera parte, y ya está sacando, ya está escribiendo la segunda, ya se está serializando, pero hubo un lapso un poquito largo entre una y otra cosa, y en ese lapso es que saca Ghost Bayer, y la vaina es que con todo lo que a mí me encanta Chainsaw Man, quítalo del mapa, pero dame más one shots como sí. Y yo no me pongo bravo.
Sí, claro. Sí. No, hay gente que realmente son genios totales. Me acuerdo, por ejemplo, que Christopher Nolan, entre Batman Begins y The Dark Knight, nos regala la película El Gran Truco, que siempre la recomiendo, es buenísima, que es sobre la competencia entre dos magos. O sea, hay gente que descansando incluso sigue haciendo grandes obras. Así que esperemos que tengamos más de estas otras historias. Mucho Chainsaw Man, pero mucho también de Goodbye Eri. Bueno, ahora sí hablemos del final. Yo no sé, ¿quieres contar tú el final? Yo no sé cómo contamos el final.
No, cuéntalo tú, a ver qué entendiste del final, porque es que es muy rayado.
Bueno, en el final tenemos, pues finalmente Eri tiene una enfermedad y Eri también muere. Pero luego, cuando él está como en este desespero nuevamente de vivir un duelo, terminan a donde ellos iban a ver las películas, él regresa hasta allá, él se va a quitar la vida, Utah, estamos hablando de Utah, y se encuentra Eri, ¿no? ¿O cómo decimos eso?
¿Y qué estaba haciendo Eri?
No, pues Eri estaba viendo películas, se la encuentra ahí, supuestamente ella es una vampira, o sea, ahí ya el manga rompe completamente con lo sobrenatural.
Que llega y te dice la razón de muerte, que ella puede vivir muchísimo tiempo, pero llega un momento en el que su cerebro no da abasto con tanta información y muere.
Exactamente.
Entonces, el tema de tener cosas filmadas y journals y vainas de esas es para que la siguiente Eri sepa de qué va el asunto. Entonces, esta nueva Eri conoce a Utah, según esto, no porque viviera con él, sino por las cosas que le pasó la anterior Eri con respecto a
exactamente. Y mira que se me pone la piel chinita de la frase que le dice cuando terminan de hablar y pues ya Utah desiste de quitarse la vida. Y ella le dice, puedo verte cada vez que la mire, refiriéndose a la película. No importa las veces que te olvide, te recordaré muchas veces más. Que es sencillamente hermoso esa frase.
Sí, no, es muy bueno. Y Yuta ahí desiste, pero la viñeta final, el final del manga.
¡Otra locura!
El final del manga, llegas y dices, es en el que tú llegas y dices, ¿esto sí pasó? ¿O esto es imaginación de Yuta? ¿O es la película real, la película final y no ha pasado tanto tiempo? O sea, te deja abierta tantas interpretaciones que es simplemente una genialidad. Y lo mejor es que todas pueden tener razón. O sea, tú llegas y me puedes decir esto y me argumentas totalmente por qué eso es así. Y otra persona te va a decir, no, porque mira qué pasó, esto. Y él también va a tener razón. Y hasta que no le pregunten a Fujimoto, no vamos a salir de la duda.
Y probablemente él nunca tampoco nos va a querer decir cuál es la realidad. Porque sí, lo que vemos es a Utah saliendo de este lugar donde veían las películas y explota este lugar. Como cuando
Y como el
explotó el
hospital.
hospital, como el hospital. Entonces ahí era lo que hablábamos de que nada es gratuito y todo termina conectado. Y es increíble.
Sí, ese final te deja a ti pensándolo fuertemente. Es como, ¿qué vi? ¿Sí? Que, o sea,
Sí, no, es tremendo.
tú nombrabas a Nolan en Inception, el final con la pirinonita esta que llega y lanza a la gente, llega y dice, ¿sí es la realidad o es un sueño?
O es un
Este
sueño.
final de
Nunca
Goodbye Erin,
lo sabremos.
este final de Goodbye Erin, en teoría no lo desvelaron, ¿sí? Sir Michael Caine llegó y dijo que Christopher Nolan, como Caine ya estaba perdido sobre cómo actuar, pero que estoy en el sueño o estoy en la realidad, o estoy en la... Y Nolan llegó y dijo, si tú estás en la escena, es la realidad. En el final está Michael Caine, es la realidad.
Ish, tremendo. No, si aquí, y aquí no sabremos, a menos de que alguien hable, si el final de Goodbye Erie es la película o es la realidad. Y prefiero quedarme con la duda.
Sí, no, esa duda es una duda bonita, ¿sí?
Es una duda bonita.
A veces llega y uno escucha críticas, cuando te cuentan una historia, es, pero es que no me contaste cómo pasó esto. Pues no es necesario. Tú sabes qué pasó, ¿sí? Y eso es chévere.
Bueno, no, pues ahí les contamos realmente un manga impresionante. Tal vez para los que nos escuchan principalmente en Latinoamérica, no sé qué tan fácil sea conseguirla en México y en Colombia y en Perú y en Argentina. Seguramente buscándola por ahí la van a encontrar en línea, en el grupo La Banda del cómic también lo van a encontrar. Y si son de esos como nosotros que nos gusta en algún momento tenerla en físico, pues. Esa debe ser un poquito más difícil, pero en las ferias del libro y en esos eventos seguramente se consigue.
Sí, no, yo creo que sí. Sí se debe poder conseguir. No sé si en este momento todavía la tengan en Manga Plus. Pensaría que no. En su momento, cuando hicieron el lanzamiento Manga Plus, la sacó, tanto en español como en inglés. Pero se debe poder conseguir, se debe poder conseguir la vaina. Ojalá y la trajeran para ver el libro. Ese, yo creo que me lo compraba.
Sí, vale la pena. No, y mira que como pues ha ganado tanta relevancia él por su manga que está en el mainstream, tal vez alguien diga como, bueno, traigamos otras cosas que seguro se venden y se venden. Así que si algún librero nos está escuchando, tráigalas, tráigalas.
Ah, pero no alcanza a llegar para Feria del Libro.
Ya
Cabe ver.
estaba.
Va a
Ah,
salir en preventa. Está en preventa.
ok. Ok.
Pero va a salir más o menos para el 27 de junio en español.
Ok. Bueno, pues habrá que esperar, pero en serio, súper recomendada. Búsquenla por ahí y aprovecho pues también a agradecerte a ti por la recomendación y por estar aquí. Aprovecha y cuéntale a todas las personas que nos están escuchando dónde te encuentran, de qué hablas. Hay que decir que el varón es mucho más juicioso que nosotros en la banda con los en vivo. Todas las semanas hace en vivos. Así que si son de esos que les gusta ese contacto directo todo el tiempo, ese es un gran canal para ir a visitar.
No, pues muchas gracias por la invitación. A respecto, con el barrio de los Pictures, se tiene un canal en Twitch, es donde hacemos los en vivos todos los martes a 7:30 hora de Colombia. El espacio lo llamamos Geek Zombie porque cuando nació a veces lo hacía un lunes, a veces lo hacía un miércoles. Después el lunes era festivo, tocaba hacerlo el martes y así. Entonces era algún día. Y tocamos temas muy, muy, muy diversos. O sea, a mí me gusta hablar de un poco de todo. Yo les decía, yo soy fan de muchas cosas, experto en ninguna, pero pues me gusta hablar de muchas cosas. Entonces, hemos hablado de bandas sonoras, hemos hablado de videojuegos, hemos hablado de noticias, hemos hablado de manga, de anime, de cómic. DC, de Marvel, cómics independientes, Tratamos de hablar de todo un poquito y pues ahí estaremos. Fíjate, se nos vienen cositas interesantes, ahí los esperamos. Y por Instagram pues estoy anunciando si hay novedades, ¿verdad? Entonces, como los dos otros canales. Y en algún momento volverá a YouTube. Es que YouTube me molesta el tema del copyright cada vez que trato de hacer alguien llega y critica.
Eso pasa, eso pasa. No, pues nuevamente muchas gracias. Teníamos la deuda porque varias personas nos escriben a arroba banda del cómic diciendo por qué no hablan de manga. Me parece que este es un gran inicio para empezar a hacerlo. Y como ustedes se han dado cuenta también en la cuenta, ando en un club de lectura con One Piece, así que en algún momento va a llegar un episodio, varios episodios, porque no nos va a
Sale One
alcanzar
Piece.
uno de One Piece.
One Piece es una belleza, pero es
Sí.
algo que no podría pasar en este momento. No le darían el tiempo. O sea, o sea, el tema es que One Piece arranca de la manera como quería que arrancara el autor y desarrollándose al ritmo que quería el autor. Pero realmente no pasa nada así supremamente enganchable, más allá de un personaje que quiere. Sí. Pero no es ese gran impacto en los primeros capítulos. Y muy seguramente una compañía en este momento no le daría el tiempo para que llegara a ese punto y se apiensara. En este
Claro.
momento, mucho manga, tú llegas y lo ves y en el primer capítulo ya pasó algo.
Sí,
Tiene que
claro.
pasar algo, te tiene que poner un cliffhanger, tiene que haber pasado algo. No. Es que ni siquiera el nombre del primer capítulo de One Piece llega y te genera como expectativa. O sea, buscas One Piece, buscas el primer capítulo, mire cómo lo llaman, y decir, tú es de piratas y que tiene que ver esta vaina acá. Entonces no se va a poder repetir. Lastimosamente en este mundo tan inmediatista, a veces.
No, y mira que es muy curioso eso que dices, porque en el club de lectura en el que estoy, muchas personas están ya a punto de desistir porque cuesta, cuesta ese arranque. Yo la verdad llego al manga ahorita después de ver durante muchísimos años el anime, entonces como yo ya sé que lo que viene va a valer la pena, como ese meme del que está en la cueva y luego encuentra los diamantes, pero se quedan tesitos de encontrarlos.
Sí.
One Piece es algo así, pero igual a la final entre gustos no hay disgustos, ahí se van a encontrar un montón de variedades y seguramente que vamos a seguir teniéndote aquí en los episodios que hablen de manga porque pues eres
Yo
como
súper feliz
muy conocedor del
nuevamente.
tema. No, muchísimas gracias. Gracias por esta lectura que uno dice como, ¿pero qué he leído? Bueno, he leído. Adiós, Eri. Nos encontramos en la próxima en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Chao.